semana nuestra sección El Vaivén con Rafael Cid. Estamos otra vez, una semana más, al habla con nuestro compañero Rafa Cid, y vamos a dedicar el vaivén de esta semana a retomar algo que ya iniciamos hace unos cuantos días, unas cuantas intervenciones. Es el tema de un acercamiento, una aproximación a la comprensión de la doctrina anarquista, dejando cada uno de los aspectos que históricamente han tenido importancia en el pensamiento libertario. Rafa Cid va ya por la entrega cuarta en unas entregas que publica en la Red Libertaria. No recuerdo ahora la dirección concreta de la página, pero entrando en Red Libertaria lo podéis acceder directamente a estos artículos. Y en la parte tercera, la parte cuarta, la dedica Rafa Cid concretamente, fundamentalmente, a la cuestión de la representatividad, a la cuestión de la democracia, el concepto de democracia y cuál ha sido el posicionamiento de la doctrina anarquista en la cuestión de la participación de la democrática. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos, o buenos días, según sean los oyentes.
Rafa, estos artículos que tú estás publicando, que, como decía yo antes, pues cualquiera puede acceder a ello a través de la página web de Red Libertaria y Apoyo Mutuo. Recordemos un poco, para empezar, ¿cuál es tu pretensión al escribir estos temas?
Bueno, pues lo que busco con estos artículos, que reconozco que pueden ser vistos como algo farragosos en cierta medida por la abundancia de citas, por la referencia a textos concretos y autores diversos, es un poco salirnos del camino trillado del planteamiento del pensamiento anarquista como una actividad que se justifica en sí misma y que no tiene referentes dentro de la ciencia, digamos, de las ciencias sociales, de la historia del pensamiento, incluso de la historia de la humanidad. Yo intento contextualizar el anarquismo como, digamos, la expresión más avanzada de la democracia. Quizá, para decirlo con más exactitud, la expresión más avanzada de una combinación de la máxima democracia y la máxima libertad. Y en ese sentido, intento probar o también contextualizar que en la aparición del anarquismo es lógico, dentro de un desarrollo social que se caracteriza por la aparición de un modelo de producción determinado, el modelo primero precapitalista y preindustrial y después ya capitalista puro, y las formas de participación en la vida social. Y en ese sentido arranco desde los orígenes de la democracia en Grecia, en la polis, sí, cuando, debido a las dimensiones reducidas de la ciudad-estado, era posible una democracia totalmente participativa. Es decir, era posible una fórmula que se podía considerar como de acción directa. Entonces, de alguna manera, incidiendo en ese concepto, intento probar, y eso lo intento probar no solamente en estos cuatro artículos hasta ahora publicados, estos cuatro capítulos, sino en los siete que quedan restantes, intento probar cómo el anarquismo es una traslación fiel, por un lado, pero después mucho más acabada, con mucho más contenido ético y, sobre todo, con una transposición en el concepto de la libertad a la sociedad moderna, a una sociedad en que ya no son no funciona el ámbito reducido de la ciudad-estado, sino que es una sociedad ya industrial y, por tanto, camino de ser una sociedad de masas. Y en ese sentido me parece que es importante trasladar la coherencia del pensamiento anarquista dentro de lo que puede ser la historia, la saga del pensamiento que ha habido en el mundo, en la historia, como expresión de democracia y de libertad. Es decir, no es un caso aparte que un día se levanta un señor que se llama Bakunin, Proudhon o quien sea, e inventa una cosa que es el anarquismo, sino que esos señores, que en un momento determinado, en un contexto determinado, social, económico y político, empiezan a hablar de una cosa que se llama anarquismo, en realidad están llevando a un momento histórico determinado la máxima expresión de lo que hasta entonces se conocía como democracia. Evidentemente es en parte el concepto de vieja democracia en sus aspectos de participación, en sus aspectos de igualdad, en sus aspectos de democracia deliberativa, es decir, de hablar de las cosas asambleariamente, pero también tiene los ingredientes nuevos de una sociedad, como digo, industrial, avanzada en el sistema productivo y con problemas más complejos.
Ya. Tú haces una referencia muy clara a, digamos, como a dos etapas dentro de la historia de la democracia. La que se refiere a la vieja democracia inspirada en la democracia ateniense, la democracia griega, y en lo que deviene eso luego con la instauración de las revoluciones de la revolución industrial, en fin, y la instauración en las sociedades desarrolladas del modelo de democracia. Explícanos un poquito más esa idea.
Bueno, eso podía situarse en esa concepción que se llama la que Benjamin Constant habló de las libertades de los antiguos y la libertad de los modernos. Entonces, fundamentalmente, la libertad de los antiguos es, como he dicho hace un instante, pues las que se podían dar en un territorio cívico ligeramente reducido. Hablamos de la polis, de la ciudad-estado, y ahí pues estamos hablando de un ámbito social de 30.000, 40.000 habitantes, es lo que había en la Atenas antigua, y que hacía posible pues la participación en asamblea de forma rotativa de gran parte de sus habitantes. Prácticamente los que tenían la condición de ciudadano, que no eran todos, por supuesto, hay que dejar bien claro que había una parte importante de la población ateniense y griega en general que eran los esclavos y que no tenían capacidad política porque les estaba negado su condición de ciudadanos. Pero dicho eso, el resto de los ciudadanos que tenían esa condición tenían una participación total en la vida política, total y sin tener representantes en el sentido de, podríamos llamar, para entender nosotros, deliberados. Es decir, no era gente políticos profesionales, era el ciudadano que accedía de forma rotatoria a el gobierno de esa polis, atendiendo siempre, en todo momento, las indicaciones que el resto de los ciudadanos, en igualdad de condiciones, exponía en la asamblea libre. Después, las libertades de los modernos se complican porque efectivamente hay una parte del pensamiento político que dice que, puesto que la sociedad hoy día es más complejo, puesto que las ciudades ya no son la ciudad-estado más o menos reducida y de tamaño manejable, sino que son grandes concentraciones urbanas de cientos de miles de personas e incluso ya de millones de personas en algún caso, aunque estemos hablando de los siglos XIX avanzados, esa forma no se puede manejar, dicen ellos, y entonces inventa el concepto de representante. El concepto de representante, que es alguien que de alguna manera tiene la capacidad política de gobernar en nombre de los demás. Esto es un principio que se pone en marcha primeramente por Hobbes en el Leviatán y que de alguna forma va a determinar lo que será el concepto de política hasta la actualidad. Y ahí es a donde se produce una mutación histórica. En el momento en que se acepta como forma normal de ejercicio de la política, es decir, de la gestión de la polis, de lo que nos es próximo, de la ciudad, en vez de la proximidad de la participación ciudadana, es decir, la acción directa anarquista, ni más ni menos, la democracia de proximidad griega es el equivalente a acción directa anarquista, es decir, acción sin mediadores intermedios, sin gente que sea ajena al propio titular de la política, titular de la ciudadanía. Pues cuando en un sistema de producción ya capitalista, no en un sistema de mercado prácticamente de intercambio como era hasta prácticamente principios o mediados del siglo XVIII, sino cuando empieza ya la producción industrial, pues el concepto de representación se considera un elemento esencial para dominar políticamente a las masas. El el ciudadano delega su capacidad de actuación política en unas élites, que son estos representantes, y ahí se produce esa gran mutación de esa primera democracia convertida en algo que ya no tiene la misma virtualidad ni tiene la misma capacidad de actuación política transformadora que la vieja democracia de proximidad o de acción directa. Y ahí es donde se inserta el anarquismo. Aparece fundamentalmente Proudhon, antes Godwin, y empiezan a pensar en fórmulas para ese tipo de sociedad más compleja, pero que rescaten las esencias de la vieja democracia auténtica. Y es donde yo digo que hay una recreación, una recepción de la democracia verdadera de una polis griega a una situación diferente que son las sociedades modernas y complejas. Y en ese momento se produce el enfrentamiento que dura hasta hoy entre el concepto de democracia representativa y democracia directa. Eso es los dos campos perfectamente escindidos y separados entre lo que puede ser el ejercicio de una acción directa representada por el pensamiento anarquista y el ejercicio de una democracia representativa en la cual, de alguna manera, la gestión de la política ha sido encomendado a unos profesionales que además, andando el tiempo, se convierten en casta y por tanto ya no representan a más que sus propios intereses. Hay una evolución en que intervienen los partidos políticos, la aparición de los partidos políticos, el sufragio y compañía, que son elementos todos ellos para más o menos permitir que transite digamos la ficción de que todos los ciudadanos están representados y que hay una democracia en el sistema, pero digo que es una ficción porque se ha producido ya la delegación de las funciones del propio ciudadano en esas élites representativas y en esas élites que después tienen diferentes espacios de prácticamente de concentración, que es el sufragio y que es los partidos políticos. El sufragio en un momento determinado aparece ante algo que se presenta como inevitable, es decir, si los ciudadanos, si la población, sobre todo la población más débil, participa de una forma activa en el proceso productivo, es más, es quien asume la carga del proceso productivo, no se la puede dejar al margen de la participación política, porque eso evidentemente antes o después incubaría procesos revolucionarios. Entonces se le da entrada en la política vía el sufragio, es decir, las elecciones, la capacidad de elegir a través de votaciones, pero ahí se ve el peligro de que si no hay un elemento que reduzca y que reconduzca eso, lógicamente las capas más pobres, que son las que están más representadas en el proceso productivo, porque son los que llevan la carga mayor del proceso productivo, si votan como clase, pues ocuparían el poder político, y ahí aparece el partido político como un elemento más para interferir en esa democracia directa, que es la que realmente está de nuevo siendo repensada con unos ingredientes importantes de dosis de libertad. Por eso se llama también el anarquismo libertario, por el pensamiento antiautoritario, que es el pensamiento fundamentalmente que se establece a partir de las grandes reflexiones de Proudhon y después de todo lo que vino por otros pensadores de corte, como digo, libertario.
De todas las maneras, Rafa, aunque es verdad que históricamente las oligarquías han impedido cualquier realización práctica de ese concepto de democracia anarquista, o inspirada en la vieja democracia, se podría decir que, a pesar de que no se ha dejado esa realización práctica, digamos que este concepto de democracia propiciado por los anarquistas, por el pensamiento libertario, ha tenido una influencia en el desarrollo de la democracia en general.
No, bueno, si lo que pasa es que en cierta medida se producen dos mundos que tienen poco contacto. Hay una primera etapa en que sí tiene influencia, porque incluso pues en procesos revolucionarios, y cuando se forman asambleas legislativas nacidas de un proceso revolucionario, los propios anarquistas y los propios pensadores anarquistas más notables intervienen. Hay que recordar que, por ejemplo, que Proudhon fue elegido parlamentario en el 48 y incidía, pero incidía también porque en esos momentos había, digamos, un patos revolucionario que hacía coherente y comprensible que esas expresiones que representaba el anarquismo tuvieran también una formulación política. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el gran movimiento de la Comuna de París de 1871 tiene mucho de anarquista. Es decir, fue espontáneo en gran medida, fue efectivamente de base, pero digamos que ahí se expresaban lo que eran las grandes formulaciones anarquistas. Y es curioso pensar cómo el estallido de la Comuna de París, si lo miramos con un poco de detenimiento, vuelve a reproducir lo que son las señas de identidad del anarquismo, de la democracia primera ateniense. Es el traslado de aquello que era posible en una ciudad-estado, es decir, en un sentido territorial manejable, también una ciudad, por supuesto, con muchos más habitantes y más compleja, como era el París de la época, pero es ese concepto, y todo ese concepto es un concepto autogestionario, es decir, los ciudadanos asumen la gestión de sus propias vidas a todos los niveles, político, económico, social, cultural, etcétera, etcétera, y federativo. Es decir, son círculos concéntricos en los cuales intervienen como ejercicio de convivencia planteamientos autogestionarios, por tanto antiautoritarios, porque el autoritarismo aparece en el momento en que aparece la representación y la delegación, en el momento en que aparece el líder, en el momento en que se instaura o se institucionaliza una forma de gobierno que ya no es autogobierno, sino que es delegar funciones esenciales de la vida de cada uno en unas castas profesionales. Y evidentemente en esos momentos sí hubo una influencia. Después, como digo, los campos se escinden y el planteamiento libertario y anarquista pasa a ser un planteamiento revolucionario, en el sentido que era la alternativa al sistema, y el sistema lo contempla como un profundo enemigo, como un profundo enemigo. No obstante, volvemos a lo mismo, cuando se producen manifestaciones de grandes crisis sociales, de nuevo ese viejo topo que está ahí y que a pesar de las paletadas de tierra de la representación política convencional, de los diferentes sistemas reaccionarios, autoritarios, nunca se consigue, echar fuera de la existencia del corpus histórico, porque, de alguna forma, está en la naturaleza propia de las cosas, está en la naturaleza, digamos, de las pulsiones humanas. Es decir, es algo que está dentro de nosotros y dentro de lo que esa conciencia y ese legado histórico nos dice que se debería hacer. Claro, ellos dicen no, eso no se puede hacer porque la sociedad actual es muy compleja, porque son millones de personas y por tanto es una utopía, y nos relegan al terreno de la utopía, que curiosamente, como digo, cuando se produce una crisis o cuando se produce un fermento revolucionario, la utopía otra vez demuestra que es posible, que no es utópica, que se puede realizar, y los casos evidentes pues son, por lo que tantas veces hablamos, pues sí, por los fenómenos revolucionarios, el más importante, la Revolución Española. Y ahí, de nuevo, se produce una pedagogía anarquista y libertaria, aunque no tenga ese nombre, aunque la gente no sepa que es anarquista y libertaria, pero antiautoritaria, por el cual la gente asume el destino de sus vidas y se producen realizaciones impresionantes, como es la obra constructiva y revolucionaria y autogestionaria de la Revolución Española.
Hay un fenómeno que tú mencionas, que es el truco, uno de los trucos que ha utilizado históricamente las oligarquías para controlar la democracia, es la utilización del numerus clausus, que tú ya mencionas que en la democracia ateniense también se producía, es decir, la negación del voto a ciertos colectivos. Hoy, sin embargo, Rafa, en teoría al menos, el voto se ha universalizado y sin embargo las organizaciones anarquistas siguen negando validez al sistema, ¿o no?
Te oigo relativamente mal al final y no sé si he entendido toda la pregunta, pero vamos a ver.
Si quieres te la reformulo.
¿Sí?
No, que si quieres te reformulo la pregunta, no sé si me oyes
sí,
mejor.
Sí, por favor,
ahora.
Que la he oído muy lejos.
Vale, no, me refería, Rafa, a que el truco que han utilizado históricamente las oligarquías... ¿Me oyes mejor ahora?
Sí, ahora mejor, sí, gracias.
El truco que han utilizado históricamente las oligarquías para controlar la democracia, o al menos uno de ellos, ha sido lo que tú denominas el numerus clausus, es decir, la negación del voto a ciertos colectivos. Sin embargo, en teoría, hoy el voto está universalizado.
Sí, bueno,
las organizaciones anarquistas siguen negando validez al sistema. ¿O
sí,
no
es bueno, así? Es que el sistema tiene truco y es lógico que el pensamiento anarquista lo ponga en cuestión. ¿Tiene truco por qué? Vamos a ver. Cuando, como he dicho antes, las masas sociales más débiles y productivas, que son las que soportan la base de la economía, y estamos hablando de una economía de carácter productivo industrial, no como ahora, que es prácticamente cibernética, podían realmente decidir con su voto la vida política, es decir, tomar el poder, por decirlo de una forma metafórica, pues no había prácticamente derecho al voto. Fueron conquistas sucesivas cuando vieron que la situación, si se seguía negando, producía situaciones revolucionarias. Entonces, ante esa realidad impepinable, y que además, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista intelectual e insostenible, que aquellos que eran la base de la producción no tuvieran ninguna capacidad política, pues eso no podía mantenerse durante mucho tiempo, y lo mantuvieron durante mucho tiempo, pero se vieron obligados poco a poco a ir dando paso a una cierta capacidad de sufragio, pero fue muy lentamente. Hay que recordar que hasta llegar por ejemplo, a España, 1931, que cuando finalmente se universaliza el sufragio con la aprobación de también el voto a las mujeres, estamos hablando 1931, pues hay un largo trayecto en el cual en un principio solamente podían votar, pues que se llamaba voto censitario, a aquellos que tuvieran propiedades, dentro de los que tuvieran propiedades solamente los hombres, dentro de los que tuvieran los hombres solamente los de cierta edad y ciertas condiciones económicas, etcétera, etcétera. Es decir, fue una especie de cedazo en el que se iba limitando, había números clausus, por utilizar la palabra que yo, el término que yo utilizo en el texto, para que no se desmandara el tema. Por eso digo muchas veces que cuando se hace la refutación total de la democracia griega en base a que los esclavos no votaban, pues digo, bueno, es que eso ha existido en muchas llamadas democracias hasta hace muy poquito, no solamente a lo mejor no había la condición de esclavo, pero no votaban la gente que no tuviera propiedades, no votaban la gente que no tuviera una cierta edad, no votaban por supuesto las mujeres, y claro, ese proceso ha sido muy largo. Cuando se va ya universalizando el derecho al voto, han aparecido ya los mecanismos de seducción para hacer que ese voto, digamos, se le quite la espoleta revolucionaria, y es el partido político. El partido político se convierte en un elemento de división de ese voto que es mayoritario en cuanto en manos de las clases productivas, y segrega, divide la sociedad por ideologías de diferentes puntos, y capta ese voto que estaba entonces referenciado solamente en los trabajadores, fundamentalmente lo capta para partidos políticos dentro de los cuales dominan no solamente la casta elitista del propio representante político, sino el aparato del partido. Está escrito, lo hemos dicho mil veces, como el partido político en realidad es un compartimento que tiene muchos niveles, y que al final lo que se decide es un Estado Mayor, y sin que la base política, el representante, tenga mucho que decir. Bien, con lo cual llegamos a la época actual. Efectivamente, en las llamadas democracias representativas el voto está universalizado. ¿Pero qué ha ocurrido? Al mismo tiempo han aparecido ya unos sistemas, digamos, de creación de falsa conciencia en la sociedad, fundamentalmente en los medios de comunicación. Hay un fenómeno de aculturación de la sociedad que hace que se acepte de una forma ya como un mecanismo normal la delegación del voto en los representantes políticos, por un lado, y por otro, se acepte como normal el desinterés por la política. Y entonces tenemos dos cosas conjuntas que hacen que ese sufragio universal, en que teóricamente ejercido responsablemente y de forma rotunda, podía dar lugar a transformaciones políticas casi revolucionarias, es decir, a que la izquierda, a que los trabajadores llegaran por la vía democrática, por decirlo con cierta simpleza, porque la vía democrática no solamente es votar, al poder, no es posible porque está toda la representación en manos de unos políticos profesionales cuyos intereses no son los de la gente, del ciudadano normal y corriente, y por otro lado, porque el ciudadano normal y corriente, debido a ese proceso de aculturación y de ese proceso de manipulación de las conciencias que han operado de diferentes ámbitos, las iglesias, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, pues ha hecho que no vea como algo de su interés participar en la política. Y así tenemos actualmente como situaciones absolutamente fundamentales para nuestra vida se están produciendo y se están aprobando con una escasísima participación política. Por recordar el último caso, el referéndum de la Constitución Europea, que fue en España concretamente aprobado por un cercano más de un 30% de votos a favor. En Estados Unidos las votaciones para elegir a los presidentes del país se hacen también con una votación mínima. Es decir, son mucho más el número de gente que no vota por diferentes causas que los que votan, pero mucho más. Es decir, ya no hay una mayoría, que es lo que justificaría desde el punto de vista técnico-formal la representación democrática, que vota, sino la mayoría es la que no vota. Y entonces, en ese sentido, pues ese derecho del sufragio no tiene mayor potencialidad de transformación. Es un adorno, porque son los representantes políticos los que finalmente ejercitan el poder, los que toman posesión del poder, y el ciudadano normal está alejado de la participación política y se reduce prácticamente a ser un consumidor y en cierta medida, pues como mucho más, un señor con que actúa como una claque en momentos decisivos de actuaciones políticas, diciendo sí o no sin conocer prácticamente de la misa de la media de la trascendencia de las cosas. E incluso cuando por circunstancias diversas se produce una participación en un sentido que no agrada al poder instituido, o mejor dicho, a los poderes fácticos, pues dicen, si te he visto no me acuerdo, que volvamos al ejemplo del referéndum de la Constitución Europea. Ahora mismo se ha cambiado ese espíritu de que la aprobación de la Constitución Europea en marcha tenía que ser vía referéndum, es decir, tenía de consulta a todos los ciudadanos, es decir, el famoso derecho a decidir, que tantas veces se dice por un lado y por otro, por un tratado que los negocian los notables, la casta política, y volvemos a lo mismo, es el refuerzo, la última versión de la representación política que se inaugura con Thomas Hobbes en el Leviatán, y que es el origen de la sustracción de la capacidad política de los ciudadanos y los trabajadores en una dirección que haga inservible su inserción en la política.
Bueno, el tema, desde luego, daría para muchísimo más. El tiempo no, Rafa. El tiempo no da para más. Y lo vamos a dejar aquí, pero como tendremos que retomarlo, porque tú vas a seguir facilitándonos, aportándonos capítulos de este acercamiento a la doctrina, al pensamiento libertario, pues si te parece, ponemos el punto y seguido aquí. Un abrazo, salud.
A vosotros, salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.